Cuento de Eve Ugar, el juego de cartas. Cuando era chica aprendí a jugar a las cartas a un juego que se llama Escoba de 15. Mi papá me enseñó. Me mostró un hombre con el pelo largo, con medias coloradas que cubrían unas piernas más bien gordas y que llevaba zapatos negros con hebillas. Esta es la sota, me dijo. Por empezar, el juego se llamaba Escoba y no había nada en él que tuviera que ver con una escoba. La carta representaba a un hombre y el hombre se llamaba sota. Mi papá añadió, la sota vale 8, aunque arriba diga 10. Había un hombre que se llamaba sota, que tenía un 10 arriba, pero ese 10 para él valía 8. La sota podía venir de varias maneras. Aparecía a veces con un oro, a veces con un palo, a veces con una espada. Al principio yo esperaba alegremente cómo iba a aparecer la sota. Me parecía que era como una decisión personal de ese caballero aparecer de formas diferentes. Como si cuando se vistiera, dijera, por ejemplo, ahora me voy a poner un oro encima. La sota de oro me ponía contenta. Parecía que el hombre estaba más completo cuando llevaba el oro. Cuando llevaba el palo, un palo gordo y lleno de hojitas, al principio me produjo cierta desconfianza. Después vi que no tenía ninguna actitud ni gesto airado. Más bien llevaba el palo como una carga, con una especie de resignación. Como iba jugando todos los días, ya me había acostumbrado a las variantes en que podía aparecer la sota. Finalmente me agarró una cierta irritación. Como si la sota fuera un boludo que llevaba lo que le ponían, como si tuviera la obligación de llevar el oro, la espada y el palo, pero conservaba cierta alegría por la sota de oro. El rey era otra figura, pero el rey tenía corona, manto y mando, era comprensible. El caballo también. Era una carta que tenía dibujado un caballero. Su caballo estaba un poco de perfil y cumplía una función. Iba a caballo. Pero la sota, ahí parado, como si viniera de visita. No tenía caballo ni era rey. Aparte tenía el número más bajo de todos, el 10. Me parecía que era como un subordinado del caballo y del rey. Cuando aprendí el mecanismo del juego, mi papá dijo, ahora vamos a jugar por porotos. ¿Cómo será eso? Pensé. Inmediatamente aparecieron unos 20 porotos en la mesa y me di cuenta de que nadie pensaba en cocinarlos. Eran muy pocos, parecían porotos viejos y me producían una mezcla de admiración y fastidio. Alguna virtud que yo no conocía deberían tener para que mi papá se dignara a manipularlos. Yo también aprendí a manejarlos y hasta les cobré cierto aprecio. El que reunía más porotos ganaba. En el mejor de los casos, los porotos eran aliados, trabajaban para uno. En el peor, era tan miserable ese conjunto de dos porotos viejos que uno realmente no podría enrostrarles nada. Además, sería una regla importante jugar por porotos. Desde hacía siglos, todos los hombres vendrían jugando a las cartas por porotos. Sin ellos, el juego no serviría de nada. Eran la moneda de las cartas. Pero un día los porotos desaparecieron. No se los encontraba por ningún lado. Entonces mi papá dijo, vamos a jugar por maíces. Es lo mismo. No, dije protestando. Por maíz yo no juego. Era el colmo. Ese juego había perdido toda seriedad. Además, si lo que correspondía eran porotos, los maíces eran una perversión. Y una de dos. O ese juego era tan inoperante y tonto que uno podía hacer lo que le daba la gana. O a lo mejor, jugar con maíces era un delito, una infracción, algo que podía tener algún castigo. Y por un tiempo no me gustó más jugar a las cartas. Un año después, jugaba para ganar.